Casado, muy buenos días por decir algo.
Eso es, Cristina, buenos días por decir algo. Es sin duda la noticia del día y la que va a marcar la próxima semana, unas jornadas en las que, recordemos, entre otras citas, hay una cumbre de la OTAN el martes.
Hace muy poco, el ejército de los Estados Unidos ha llevado a cabo masivos bombardeos de precisión en los tres sitios nucleares claves del régimen iraní: Fardow, Natanz y Esfahan.
Así anunciaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los bombardeos por parte del ejército norteamericano en tres puntos clave: instalaciones nucleares de Irán, en Natanz, Isfahan y Fardow. En esta última habría quedado completamente destruida, según informan fuentes de la Casa Blanca, un bastión nuclear que se encontraba enterrado a 80 metros bajo tierra. Trump no ha esperado esas dos semanas de las que hablaba para decidir y ha lanzado una ofensiva contra el país árabe. Ha advertido a Teherán de que debe aceptar la paz si no quiere ser su punto de mira. Nos vamos hasta Washington, corresponsal David Zalandete.
Estados Unidos ha lanzado su mayor ofensiva aérea contra Irán, pero el presidente Donald Trump asegura que esto puede ser solo el comienzo. Tras confirmar que las instalaciones nucleares de Fardow, Natanz e Isfahan han sido destruidas, Trump advierte de que si no hay una respuesta pacífica desde Teherán, vendrán ataques aún más duros, más letales y más rápidos.
Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far.
Recuerden, hay muchos objetivos aún. El de esta noche era el más difícil de largo y tal vez el más letal, pero si no hay una paz pronto, iremos a por los demás objetivos con precisión. No hay ejército en el mundo que pueda hacer lo que hemos hecho, ni de cerca. Esto fue en un mensaje a la nación desde la Casa Blanca. En él, Trump dijo que si Irán no accede a negociar, su régimen se va a enfrentar a una campaña de bombardeos sostenida y un cambio de régimen. El Pentágono y la Casa Blanca aseguran que los próximos pasos dependerán de la reacción de los ayatolás, pero el ambiente en Washington es de máxima alerta. La posibilidad de una guerra abierta es patente.
En respuesta a estos ataques, Irán ha atacado a Israel. Las sirenas han vuelto a sonar en ciudades como Tel Aviv, ya que la Guardia Revolucionaria iraní ha atacado puntos como el aeropuerto de Ben Gurión y objetivos de Israel como centros de investigación biológica y bases logísticas. Esta primera respuesta de Irán ha dejado 16 heridos de momento. Además, según ha confirmado el jefe de seguridad nuclear de Irán, Mohammad Reza, no se ha producido ninguna contaminación radioactiva y se reservan las opciones para defenderse.
Lo que ha hecho el régimen criminal estadounidense por primera vez en la historia ha sido atacar instalaciones nucleares activas. Gracias a las medidas que tomamos para garantizar la salud y seguridad de nuestros ciudadanos, no hemos tenido contaminación radiactiva alguna ni radiación.
De vuelta a nuestro país, mañana el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, regresan al Tribunal Supremo. Lo hacen tras los últimos indicios recabados por la Guardia Civil que les implican en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y en un supuesto reparto de mordidas. Patricia Rossetti.
Tras el registro en su casa de Valencia y el informe de la UCO sobre Cerdán, la expectación había crecido sobre la nueva declaración de Ábalos, la tercera, pero se eleva mucho más tras la entrada de la UCO en Ferraz y en Transportes por orden del juez. En la cadena SER, la semana pasada, Ábalos dijo que Cerdán y Koldo le habían engañado, que le presionaron en el ministerio para tratar de influir en las contrataciones, pero lo que importa es lo que diga ante el juez en el Supremo. También puede haber cambios en el caso de Koldo, que tiene cita ante el magistrado. Hace unos días cambió de abogado. La semana tenía su culmen el miércoles con la declaración voluntaria de Cerdán, pero eso será el día 30 y ya como imputado formalmente. El juez Puente le atribuye delitos de integración en organización criminal y cohecho y, según la UCO, sería una pieza clave en esta red, el encargado de gestionar los pagos de las adjudicaciones públicas presuntamente amañadas. La UCO ya investiga sus cuentas y su patrimonio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Oviedo vuelve a Primera División 24 años después, Teresa Vasallo.
Sí, y lo ha conseguido después de imponerse en la prórroga al Mirandés con un 3-1 en la vuelta del playoff de ascenso. Así estaba de feliz Santi Cazorla al terminar el partido.
No, para nada, lo era un reto personal. Sabía que era muy difícil porque al final la Segunda División es muy complicada. El año pasado nos quedamos a las puertas. Este año ha costado muchísimo, ha sido un partido muy difícil hoy también. Pero hemos conseguido, ¿no? Hemos vuelto después de 23 años. para mí es muy especial, es algo único para mí en lo personal, por lo que soy y por lo que siento por este club, así que a disfrutarlo con toda esta gente, ¿no?
Y el Andorra ha subido a segunda división después de vencer a la Ponferradina hoy en el Mundial de Clubes a las 6, Juventud Huitad, a las 9 Real Madrid Pachuca, donde Xavi Alonso no puede contar con Mbappé por enfermedad, a las 9 de la noche Salzburgo Al-Hilal y ya de madrugada a las 3 de la mañana Manchester City Al Ain.
Gracias, Teresa, te quedas en la mejor compañía porque aquí empieza Fin de Semana con Cristina.
Querido David Casado, muchísimas gracias. Dentro de una hora más noticias y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Esto se llama Fin de Semana de la cadena COPE y solo faltabas tú. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que te va a acompañar de 10 a 2. Es domingo 22 de junio. Desde ayer ha entrado el verano y al menos las tórridas temperaturas se han consolado anoche con tormentas que han moderado las subidas. Con esta tónica empezamos mañana la semana, como nos explicaba Jorge Olcina.
Seguimos en unas condiciones básicamente de calor, pero sí que baja una pequeñita dana, ¿no?, por el oeste peninsular, y se va a inestabilizar el tiempo entre lunes, especialmente martes, miércoles, con formación de tormentas en esa parte más oeste de la península ibérica. Pueden afectar también a las regiones del Cantábrico, pero incluso Madrid, Castilla y León, Extremadura, la parte más occidental de Castilla-La Mancha, ahí es donde se pueden formar esas tormentas y eso va a suponer también un descenso de este pico de temperaturas entre 4 o 5 grados. Se queda ajeno todo el sur peninsular y el Mediterráneo, ¿no? Luego, a partir del jueves, otra vez calor.
Que sepas que las dificultades que estás teniendo para adaptarte este año al calor son completamente normales porque la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho saber que este mes de junio va a ser el más cálido según los registros que se conservan. Si lo sumamos a las temperaturas previas, inusualmente frescas y lluviosas, es de comprender que al cuerpo le resulte arduo adaptarse. Está siendo difícil dormir y vivir en estos días. Se había advertido además que las lluvias primaverales iban a hacer crecer enormemente los rastrojos y la vegetación y auguraban muchos incendios estivales. Pues ya están aquí. El incendio de Talarrubias en Extremadura fue el primero y se han sumado 3 en Cataluña. 12.000 vecinos de Cervera, Granayela y La Curullada y Fonolleres tuvieron que ser confinados preventivamente ayer. El fuego ya ha sido controlado, pero fue una jornada intensa para los bomberos. También un incendio en Córdoba, en Villaviciosa de Odón, ha requerido la intervención de una docena de aviones y han sido necesarias 8 horas para estabilizar las llamas. Y estamos en guerra. Estados Unidos ha declarado el conflicto público a Irán. Donald Trump ordenó bombardear y ha destruido las 3 principales fábricas de armas nucleares en 3 localidades, Fordov, Natanz y la hermosa Isfahan. Según el presidente norteamericano, Irán ha quedado completamente incapacitado para fabricar el arma nuclear que Israel temía fuese arrojada sobre su territorio.
Esta noche puedo anunciar al mundo que los bombardeos fueron un éxito militar espectacular. Los puntos de enriquecimiento de uranio iraníes han sido totalmente destrozados. Irán, el bully de Oriente Próximo, debe firmar ahora la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles.
La operación central ha sido el lanzamiento de entre 5 y 6 bombas antibúnker, un proyectil que solo posee Estados Unidos, que han conseguido aniquilar por completo los laboratorios situados a nada menos que 80 metros de profundidad bajo el suelo. Los proyectiles norteamericanos de unas 13 toneladas de peso constituían una carga completa antibúnker y han supuesto una operación por sorpresa porque el presidente Donald Trump se había reservado 15 días para decidirse a entrar en guerra con Irán. Se combina ahora a Teherán a una rendición incondicional y una negociación de paz bajo amenaza de una ampliación de la guerra. Irán, por su parte, ha respondido lanzando misiles sobre Tel Aviv a lo largo de la noche. Según los informes de Israel, no ha habido víctimas mortales. Nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, subrayaba el cambio de postura sorprendente de Donald Trump, que había hecho campaña electoral diciendo que volvería al aislacionismo tradicional de los Estados Unidos, que saldría de todas las guerras internacionales y que desde luego ha cambiado de rumbo.
Hay una gran diferencia entre el Trump que hizo campaña y la imagen que Trump ha vendido de alguien pacifista. Pero en esta ocasión Trump ha decidido, sobre todo asesorado por Marco Rubio, el secretario de Estado, una persona yo creo que es quien más poder tiene en este momento en Washington después de Trump, y ha entroncado con la tradición neoconservadora del Partido Republicano. Ajá. Es decir, hoy Trump ha actuado más como Ronald Reagan o Bush hijo, ya, con esta idea de forzar un cambio de régimen, que con lo que él había vendido en la última campaña electoral. Es muy interesante, pero hoy Trump ha entrado en esa gran línea de presidentes republicanos que han marcado pues, primero Afganistán, después Irak y ahora una fuerza, un cambio de régimen realmente en Irán.
Enseguida vamos a analizar cómo nos va a afectar esta guerra, que entre otras cosas atañe al precio del petróleo. Pero antes déjame abordar el sainete español y alguna noticia buena, como la llegada de la princesa de Asturias a Ceuta, 18 años después de que don Juan Carlos y doña Sofía visitasen la ciudad autónoma. Hay algo tranquilizador en este constante trabajo de hilatura nacional de la corona, que por debajo, en silencio, generación tras generación, recorre el territorio nacional. Aunque Leonor no tenía actos oficiales en Ceuta y llegó al puerto en la fragata Blas de Lezo, en la que desarrolla su preparación militar, los ciudadanos se multiplicaron para saludarla y hacerle fotografías, en especial en el cuartel de la Legión, que visitó con motivo del sábado legionario. Muchas personas señalaban que había visto a sus abuelos en su día, que habían asistido a esa visita de don Juan Carlos y doña Sofía, y ahora se alegraban de verla a ella. El día de ayer ha sido el de los socios apremiando a Pedro Sánchez, aunque ninguno da el paso de apartarse del gobierno. Las encuestas señalan que Yolanda Díaz y Sumar van en picado y por eso la líder elevó el tono contra el PSOE.
Nosotras somos limpias, sí, somos limpias. Tenemos 5 ministerios limpios. Me avergüenzan más, si cabe, los comportamientos de golfos, de señores corruptos y de su deleznable forma de actuar.
Yolanda Díaz subrayó que Sumar, en efecto, tiene 5 ministerios limpios. En su intervención en la clausura del 13º Congreso Confederal de Comisiones Obreras, se mostró avergonzada por los que calificó de golfos. A su vez, Podemos, que actualmente integra el grupo mixto del Congreso, celebraba ayer su Consejo Ciudadano y su líder, Jone Belarra, decretó la muerte política de Sánchez.
El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? ¿Si será antes o si será después? Pero el gobierno ya ha muerto. No es un caso de manzanas podridas. No es el caso Ábalos, el caso Coldo o el caso Santos Cerdán. Es el caso PSOE.
Según Belarra, esto no son solo 4 manzanas podridas, sino corrupción institucional. Sánchez dice no puede presentarse como el partido que hizo frente a la corrupción del PP. Y reprocha además al PSOE haber sido un freno permanente de sus propuestas, por ejemplo, la posición contra el incremento del presupuesto militar o las leyes feministas del no es no. La dirigente acusó al PSOE de estar vendido no solo a la industria militar, sino a las grandes constructoras como Acciona, que pagaron las mordidas a Ábalos y Cerdán. Y desde Navarra, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, conminó a la socialista María Chivite, presidenta del gobierno local, a presentar su dimisión después de que los indicios de la UCO, demuestren que los tentáculos de la corrupción de Cerdán llegaron a las empresas de la zona.
Aquí hay responsabilidades políticas que tienen que asumirse. Y igual que las tiene que asumir Pedro Sánchez, las tiene que asumir María Chivite. Y solo tiene un camino. Ella tiene el mismo camino. y es el de presentar su dimisión y convocar elecciones.
Desde que perdiera el gobierno, el Partido Popular no ha tenido encuestas tan favorables como las actuales. El Instituto DIM publicó el viernes un sondeo para 20 minutos que establece que Feijóo aventajaría a Sánchez en 10 puntos y que el PP se pondría por encima de los 154 escaños. La sangría del PSOE lo llevaría a caer por debajo de los 110 diputados, al menos 11 menos que los resultados obtenidos en las pasadas elecciones. En ese mismo sondeo sube Vox, que se recupera un poco de del acercamiento que protagonizó a Trump y a Putin y que había desalentado a su electorado y que toma fuerza por el malestar general por la corrupción. En datos que maneja el Partido Popular, otras encuestas, aparece también representada la fuerza de Alvise, aunque de manera residual y con un escaño. En total, Luis Miller, sociólogo del CSIC, citado por El Confidencial, da por seguro que la derecha sumaría un total de 180 escaños que se explican por la altísima desmovilización de la izquierda. Estos mismos sondeos señalan que por primera vez Podemos, el partido de Pablo Iglesias, superaría a Yolanda Díaz. Es una paradoja que Pedro Sánchez se mantenga en el poder en estos momentos sin base electoral consistente. Y ayer el Partido Socialista de Extremadura celebró su comité regional bajo el liderazgo alucinante de Miguel Ángel Gallardo, inmerso en la causa judicial por el hermano del presidente y su enchufe laboral. El PSOE de Extremadura ha pedido la prohibición de la prostitución, pero es paradójico que el partido de Ábalos y Cerdán abandere la regeneración moral de España. Y si alguien tiene en estos momentos el mapa internacional en la cabeza y una capacidad de juicio sobre la nueva guerra emprendida por los Estados Unidos contra Irán, es el que fuera ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Muy buenos días.
Buenos días.
Supongo que le ha sorprendido tanto como a mí el anuncio de esta guerra.
Pues no. La verdad es que no me ha sorprendido. Esto desde el 7 de octubre de 2023 era algo que se veía venir, porque Netanyahu ha aprovechado esta ocasión para llevar a cabo lo que él llevaba soñando desde hace muchísimo tiempo. Si usted recuerda, en 2015 hubo un acuerdo nuclear con Irán, en el que participó los miembros permanentes de Naciones Unidas, Alemania y la Unión Europea. Ese acuerdo nuclear por el que Irán renunciaba a seguir enriqueciendo uranio para estar en condiciones de producir una bomba, fue denunciado por Trump y acogido muy, muy desfavorablemente por Netanyahu. Y el 7 de octubre Israel pone en marcha, como le he dicho al principio, todos los planes que tenía previstos. En primer lugar, el desmantelamiento de los proxies de Irán. Entran en Hamas. Yo hablé con un general de iraní aquellos días y me dijo que no iban a salir de Gaza hasta que hubiesen detenido al último terrorista y desmantelado la última infraestructura de Hamas. Entraron en Líbano y acabaron prácticamente con toda la infraestructura de Hezbollah, que es el partido más genuinamente proiraní. Han neutralizado a los hutis para que sean incapaces de impedir el tráfico de fundamentalmente de crudo por el Mar Rojo, y quedaba el gran problema, el gran tema para tanto para Israel como Estados Unidos, que era Irán. El gran temor de Israel, que coincide, por cierto, con Arabia Saudí, era que Irán tuviese una bomba nuclear. Eso hubiese podido provocar, bueno, una amenaza muy seria para Israel y un efecto demostración en todo el Oriente Medio. Otros países, estoy pensando en Turquía, por ejemplo, hubiesen querido tener también su bomba nuclear. Por tanto, esto era algo que cabía esperar. Israel no puede destruir algunas de las instalaciones donde se enriquece el uranio, están a una profundidad que exige una bomba que solo Estados Unidos tiene, y Trump se ha decidido a poner fin a la posibilidad de que Irán tenga esa bomba. Y esto va a suponer una remodelación de todo Oriente Medio. Ya cayó una pieza que fue Siria, el régimen de Bashar al-Assad, el régimen alawi, que en un país con mayoría suní era chía y por tanto aliado de Irán. Es decir, en una atacada desde 2023 han acabado con Hamas, han desmantelado Hezbollah, han acabado con Siria, han neutralizado a los hutíes y ahora están absolutamente dispuestos a neutralizar a Irán, que es la gran pieza que falta en Oriente Medio.
Está por ver si Irán o los aliados van a responder. Sí que hemos tenido esta madrugada estos bombardeos sobre Tel Aviv. ¿Tiene capacidad Irán para hacer verdaderamente daño a Israel?
No. Lo que hizo Israel es una demostración de fuerza muy importante, con ataques en Irán, incluso asesinó a Haniyeh, el líder de Hamas en Teherán. Acabaron con todas las defensas antiaéreas de Irán, lo cual quiere decir que la aviación iraní puede actuar con absoluta impunidad en Irán. Y
la aviación israelí.
Y tienen, han desmantelado prácticamente toda la logística de Irán. Irán en estos momentos no puede reaccionar y es posible que eso explique que Trump haya decidido dar un paso al frente en un momento en que toda la ventaja está del lado de Israel y de los Estados Unidos.
¿En qué medida el conflicto puede extenderse por la región?
Yo creo que ahora no puede extenderse de la región. Siria está inmersa en su propio laberinto. Líbano sigue siendo un país por hacer, un país por construir. Arabia Saudí y Israel están en el mismo bando, lo cual no deja de ser significativo, porque Arabia es el líder del mundo suní y Irán es el líder del mundo chía. El que se produzca esta confluencia de intereses y de acciones entre estos dos líderes de las dos comunidades del Islam es significativo. Y luego me da la impresión de que esto debe estar hablado con las otras dos grandes potencias en juego, con Rusia y con China. China tenía muchísimo interés en Irán siempre, ha sido su aliado estratégico, pero sobre todo ha cultivado a los ayatolás porque del régimen de Irán depende en buena parte el suministro de petróleo para China. Y Rusia bastantes problemas tiene con Ucrania como para enredarse en un conflicto con los Estados Unidos en un tema el que le afecta muy poco. Rusia desertó de Oriente Medio, dejó de apoyar a Bashar al-Assad, que usted sabe que en Siria tenían dos bases, una naval y otra aérea, era un gran aliado del régimen, y dejó que Bashar al-Assad cayese, que está en Moscú, por cierto. Entonces yo creo que esto no tiene complicaciones a corto plazo. Es una convulsión enorme, es una remodelación de todo Oriente Medio que va a redefinir el mapa, que viene de nada menos de 1916, con los acuerdos Sykes-Picot y los tratados de paz en que se distribuyó lo que había sido el Imperio Otomano, ¿no? Es decir, es un movimiento de una enorme trascendencia mundial, pero yo no creo que haya consecuencias ni a nivel regional ni a nivel global.
Es muy desconcertante, al menos para el público general, aunque a usted le pillaba avisado, este ataque de Trump, que se había reservado 15 días para tomar la decisión de sumarse a Israel en la guerra contra Irán. ¿Qué es lo que puede haber llevado al presidente a cambiar su leitmotiv de las elecciones, que era volver a los cuarteles generales?
No intervenir en ninguna guerra más, y él es verdad que hizo campaña sobre ese tema. No hay que olvidar que fue Trump en su primer mandato el que negoció con los talibanes la retirada de los Estados Unidos de Afganistán. Y Trump, como usted ha dicho, insistió mucho en que él era el único, había sido el único presidente que no había iniciado una nueva guerra y que él estaba dispuesto a terminar con todas las guerras en el extranjero, que absorbiesen recursos de los Estados Unidos, que él, entiendo, intenta concentrar en Asia-Pacífico, en concreto con su conflicto con China. Liberar recursos para dedicarse a lo que a él le interesa. Y él hizo una definición muy clara de lo que era su política exterior. Una política unilateral, es decir, las decisiones las toma, la toma incluso sin contar con el Congreso, lo cual es significativo porque un acto de guerra normalmente debe estar autorizado por el Congreso. Algo muy parecido a lo que pasa en España cuando se adoptan decisiones, por ejemplo, en el Sahara, sin contar con el Parlamento. Y el problema era cuándo. O sea, se sabía que iba a ocurrir. Israel no tiene capacidad para destruir algunas instalaciones que están situadas a una profundidad que la hace inalcanzable, y tenía que ser Estados Unidos el que entrase. Por tanto, se sabía que iba a hacerlo, pero lo que no se sabía cuándo. Pero vamos, la decisión estaba tomada.
¿Por qué este cambio? ¿Por qué este cambio en la política tan fuerte?
Desde el primer momento dijo que quería ser el presidente que acabase con todas las guerras. Acuérdese usted que dijo que iba a acabar con Ucrania en 24 horas, sí, y que iba a acabar con el conflicto de Oriente Próximo. Es decir, su línea, su tendencia estaba marcada, su estrategia. Otro problema es el problema táctico de cuándo lo hace, pero eso a mi juicio es bastante irrelevante. Lo ha hecho después de que Israel hubiese anulado la capacidad de respuesta de Irán. Por tanto, el escenario estaba perfectamente dispuesto para que se hiciese en cualquier momento sin riesgo para los Estados Unidos. Y como le he dicho antes, en mi opinión, sin riesgo de que el conflicto se generalice en Oriente Próximo y sin riesgo de que esto llegue a una tensión con los otros grandes poderes mundiales. Estoy pensando en China y en Rusia.
Bueno, de hecho, ayer hubo movimientos diplomáticos muy fuertes por parte de los socios europeos intentando convencer a Irán para que entrase en un periodo de negociación. Se conoce que eso no ha tenido en absoluto resultado y que Estados Unidos no cree en esa posición de los ayatolás.
No, vamos a ver, es que aquí, Cristina, hay un tema de fondo. Es que la Unión Europea tiene que reflexionar sobre la forma de ser relevante en la escena internacional. Ahora no lo somos. Mire, ahora yo creo que Europa ha despertado el sueño de la inocencia. Hasta ahora el desarrollo de Europa estaba basado en una energía barata que venía de Rusia, eso se ha terminado con las sanciones, en un mercado que absorbía prácticamente todo lo que producíamos, y eso afectaba fundamentalmente a Alemania, que era China. China, con el Made in China, está sustituyendo importaciones por producción local. Y el tercero era la delegación de la seguridad en Estados Unidos, que es lo que Trump ha cuestionado y ha planteado una mayor corresponsabilidad financiera. Es decir, ha dicho muy con si ustedes quieren que les protejamos, dijo literalmente en su debate presidencial, tendrán ustedes que pagar, si no, no los protegeremos. La Unión Europea, por desgracia, es irrelevante en estos momentos, prácticamente en todas partes. En Ucrania, usted ha visto que las negociaciones eran Trump directamente con Putin, por cierto, sin contar con Ucrania, pero sin contar con la Unión Europea, aunque tendremos que lavar la vajilla luego, porque Trump lo que ha dicho es que cuando se produzca el alto el fuego, el cese de los combates, Ucrania no puede pedir entrar en la OTAN para garantizar que no le vuelvan a pegar, porque esto ya pasó en 2014, las sanciones que la Unión Europea puso eran mínimas y Putin no volvió a hacer. Entonces Ucrania dice con buen criterio, oiga, yo puedo ir a un alto el fuego, pero alguien me tendrá que garantizar que no va a haber un ataque otra vez cada vez que se le ocurra a alguien en Moscú, ¿no? Entonces la Unión Europea simplemente es irrelevante en política exterior y en política de defensa. Esa es la realidad. Y somos meros espectadores, lo cual nos hace... A mí me preocupa mucho las decisiones que está anunciando Pedro Sánchez en relación con la OTAN. Es decir, si nosotros nos negamos a poner el hombro cuando la amenaza está en el este, cuando hay una amenaza en la frontera sur, que puede haberlo, los demás pueden desentenderse también, y es dejar inerme a España. España no tiene capacidad para defenderse solo, como no la tiene ningún país europeo, ninguno, no nos vamos a engañar. En Europa hay dos clases de países, los que son pequeños y los que todavía no saben que lo son. Y en este conflicto global, caracterizado por la presencia de grandes potencias, todas nucleares, China, Rusia, Estados Unidos, pues Europa es irrelevante.
Me pregunto qué consecuencias puede tener para España, por atender a nuestros oyentes, esta guerra de Estados Unidos contra Irán que se acaba de declarar, en el sentido de que afecta muy directamente a las exportaciones de petróleo.
Bueno, sí, yo creo que eso va a ser un remolino muy a corto plazo. Yo creo que la posición de China, que se ha mantenido, ha declarado que quiere mantenerse neutral, la declaración de Putin que quiere mediar, o cual quiere decir que no va a intervenir tampoco, quiere decir que este conflicto va a ser un conflicto de pocos días y con pocas consecuencias económicas. Sí que hay algo que puede afectar a la posición de España. España tiene un problema, que es la frontera sur, que es el Magreb, en concreto Marruecos. Marruecos, como usted sabe, firmó el acuerdo de Abraham, por el que se comprometía a reconocer a Israel. Nosotros no podemos de alguna manera aislarnos o desairar a los Estados Unidos, porque escogerán otro socio. Mire, yo en la primera entrevista que tuve cuando llegué al ministerio, llegué el 22 de diciembre de 2011, fue en 2012, fue con Hillary Clinton, que estaba muy disgustada por las decisiones de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar a las tropas españolas de Irak sin aviso, por haber invitado en una reunión de Alianza por Civilizaciones en Túnez a los demás países a seguir el ejemplo, es decir, a salir pitando también, y estaban dispuestos a llevarse morón y rota a Marruecos, lo cual hubiese cambiado el mapa estratégico. Y yo acabo de estar hace 4 días en Melilla, la declaración que Pedro Sánchez hizo reconociendo la marroquinidad del Sáhara en contra de lo que habíamos mantenido todos los gobiernos anteriores, no ha servido para nada. La aduana comercial sigue cerrada y Melilla está siendo literalmente asfixiada. Es que dejan pasar un camión de pescado al día, punto.
Le quería preguntar antes de despedirme, señor Margallo, sobre el caos nacional, sobre esta situación extrema de los informes de la UCO, la implicación de 2 secretarios de organización del PSOE, la combinación de los socios a Sánchez, que luego tampoco se traduce en dejarlo caer. ¿Cómo ve usted la situación antes del verano?
Vamos a ver, yo creo desde hace mucho tiempo que el recreo se ha terminado para Pedro Sánchez. No solo porque los aliados manifiesten sus dudas más bien escénicas, porque como usted dice, luego al final no le dejan caer. Para los aliados Sánchez es un chollo. Es decir, ellos lo que quieren es pasar las facturas cuanto más alta mejor, y cuanto más débil sea el gobierno, las facturas serán más altas. Falta una conversación que a mi juicio es capital, que al parecer Santos Cerdán, que fue el interlocutor con Puigdemont, le contó a Coldo, a su compinche Coldo, qué habían dicho en esas conversaciones. Es decir, hasta dónde estaban dispuestos a ceder. Y yo creo que eso puede ser un auténtico escándalo nacional. Pero esto es un tema que se resolverá fundamentalmente en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Si los socialistas que siguen en el campo sanchista consideran que sus posibilidades de supervivencia son nulas con Pedro Sánchez, yo entiendo que buscarán la solución que desde hace tiempo yo preveo, que es la sustitución de Sánchez con una nueva investidura para garantizar que termina la legislatura y tener 2 años de plazo para presentarse con otro candidato a las elecciones con mínimas posibilidades de éxito, las generales, y no sufrir un horrible destrozo en autonómicas y locales, donde hay mucha gente cuyo cocido depende de su puesto en las autonómicas y locales. Ese es el tema. Entonces estamos en una agonía que yo creo que terminará cuando Pedro Sánchez encuentre un sustituto que a su vez le garantice la protección frente a la tormenta judicial que se ha cernido ya sobre su círculo familiar, su círculo íntimo, y que le puede alcanzar a él mismo. Él no puede salir de Moncloa sin tener una especie de seguro de que su sucesor va a cuidar sus intereses y que el daño judicial que sufra sea el menor posible. Pero eso es un tema interno. Y créanme que en el campo socialista, yo tengo muchísimos amigos ahí, usted sabe que las viudas hindúes se incineran en la pira del marido. Bueno, nadie en ningún partido tiene la vocación de viuda hindú, y ahora están viendo que sus intereses personales están en riesgo. Hay otros socialistas que tienen un interés, digamos, más altruista, que creen que la continuación de Sánchez con este escándalo diario puede acabar con las posibilidades del Partido Socialista para mucho tiempo. Tenga usted en cuenta que en estos momentos en la Unión Europea, si la memoria no me falla, solo hay 2 gobiernos socialistas, el de Malta y el de España. Sí. Y si miran la vista atrás lo que ha pasado en Portugal, el Partido Socialista, que estuvo en el gobierno con Costa, que está ahora presidente del Consejo Europeo, es la tercera fuerza después de Chega, que es el Vox portugués, que en Francia, después de la presidencia de Hollande, que fue un presidente potente, tuvieron un resultado cuando presentaron con Ana Hidalgo que no llegó al 2%, me parece que es el 1,7%. En Alemania están en una situación muy, 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 muy
también
parecida.
Son terceros, sí.
Entonces, ellos creen, y yo también lo creo, que España necesita 2 partidos de centro, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, que resuciten el consenso en las grandes cuestiones de Estado que destrozó José Luis Rodríguez Zapatero en Tinel cuando decidió que no se hablaría jamás con el Partido Popular ni de Cataluña ni de ningún otro tema, y que este ha continuado con una deriva tremenda. Cuando él elige la coalición que elige es en el Congreso en que le defenestran. Porque en ese congreso, el de 1 de octubre, lo que se estaba discutiendo es con quién podía pactar el Partido Socialista. Había un sector, el sector tradicional del PSOE, que recordaba aquello de un canciller alemán que decía que los socialistas y los comunistas son hermanos, pero como Caín y Abel no querían ir, desde luego, las cambalaches con los partidos separatistas, pues no les gustan nada. Y yo creo que tienen que reconstruir el Partido Socialista, si no, el Partido Socialista puede desaparecer. ¿Eh? Han tenido la enorme suerte de que la extrema izquierda está desarbolada. Sumar ya es un conjunto vacío en estos momentos, y Podemos pues está dando pasitos adelante, pero muy débiles, porque el destrozo que no tiene alternativa. Si hubiese una alternativa por la izquierda, el Partido Socialista pasaría a ser la tercera fuerza política en España.
Pues es don José Manuel García Margallo que nos ha asistido en esta mañana de la declaración de la guerra de Estados Unidos a Irán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues, buen día todavía.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Dos cositas tengo que plantearos. Primero, una pregunta sobre vuestro primer encontronazo con el sol. El calor de estos días nos ha inspirado a pediros vídeos de, trozos de sonido en el 666-554000 por esa vez que os achicharrasteis, que el asfalto se deshizo, que el coche se quedó pegado, que no hubo manera de acomodar la mesa familiar a la sombra. Esos sufrimientos extremos del sol. 666-554000. Y en un momento vamos a la escuela de vida.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo no hay descanso para el fútbol.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Mundial de clubes, Real Madrid, Pachuca.
Bueno, tenemos todo preparado.
Vívelo en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carrefour te trae el mejor precio, con descuentos de verano cada día. Como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Válido solo hoy y mañana. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
12.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, que hemos decidido curarnos en salud. Porque todos los años os contamos, hay cosas que se repiten periódicamente, que las separaciones y divorcios arrecian después del verano. Sí, 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 sí. Yo no sé qué pasa. No sé si es que se extiende la convivencia y las grietas que previamente existen se exacerban. Lo cierto es que los bufetes de abogados y los juzgados saben que esto es como una peste después del verano. Y nosotros hemos dicho, oye, ¿por qué no nos ponemos antes? cómo reforzar la pareja antes de las vacaciones, cómo afrontar esos encuentros familiares que incluyen a los cuñados, la nuera, los yernos, las suegras, los grupos familiares grandes. Bueno, en grupos familiares grandes están nuestras señoras de la Escuela de Vida muy avezadas, pero ante todo voy a saludar primero a Pedro Martínez, nuestro psicólogo, que ha conseguido llegar aquí pese a las nuevas carreras que con el calor extenuante tienen lugar en el centro de Madrid. Buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días a todos. Estoy encantado de poder haber llegado porque no me esperaba yo que a estas alturas del año
se corriese cayendo, de esta manera, con saña. Todo
corriendo.
Yo he tenido que venir andando todo el retiro, bueno, toda la zona del centro cortada.
Pues ya has hecho ejercicio para una semana.
Bueno, tampoco para una semana, para justo la mañana. Bueno, con nosotros está Carmen Candela, que en verano tiene un nido familiar. Sus seis hijos vienen con todas las familias de Estados Unidos, de todos los puntos del orbe, y constituyen una colmena. Buenos días, señora
Así
Candela.
Es. Así es, lo has descrito de maravilla, Cristina. ¿Quién te lo sabes? Sí.
Y la que tiene otra colmena puesta en hoyo casero en Ávila es mi madre. Buenos días, Ingeborg Schlichting.
Hola, buenos días.
Ya te estás preparando, ¿no? Tú tienes ahí la infraestructura sí. Que va tomando ya forma.
Sí, ya nos viene la nube, como decía yo.
Bueno, es un momento delicado, ¿no, Candela?
Es un momento muy delicado, pero fíjate, yo creo que es un momento muy delicado para matrimonios para parejas que son ya frágiles. Porque si no, pues es un momento de estrés, ¿verdad? Sobre todo si hay mucha gente, mucha familia y se mezclan muchos políticos, ahí sí que hay un momento. Pero si hablamos simplemente de matrimonios con niños que se van de vacaciones solos, sin suegros, sin primos y sin tíos, hombre, pues los matrimonios frágiles, claro, es que en verano es mucho tiempo juntos. Y entonces sacas la lupa y entonces ya lo has fastidiado. Si sacas la lupa... Si vas con ganas en agosto de sacar la lupa y decir, a ver este tío, a ver esta tía, no es que, ya la ha fastidiado. Porque son 24 horas ahí y es complicado.
24 horas
complicado.
Y sabes qué te digo, cambiando todas las rutinas, porque aunque la gente se queje de las rutinas son un seguro. Sí. Tú te levantes por la mañana, sabes cómo vas a desayunar, dónde vas a ir, dónde, con quiénes vas a estar, te alejas del núcleo familiar, pero el verano es un continuo improvisar y un continuo encuentro con situaciones absolutamente novedosas, Pedro.
Bueno, a mí me encanta la introducción que ha hecho Carmen, porque entre otras cosas ha dicho, por favor, paciencia y tranquilidad, porque no todos los matrimonios van a deshacerse en verano. Porque cuando empezamos con este tipo de programas, la verdad es que la gente se pone muy en guardia. Y como estáis comentando, quien va a caer es quien está muy tocado y sobre todo aquellos que ya, digamos, que generan la profecía autocumplida, ¿no? Es decir, que ya lo condenan desde antemano. A partir de ahí, pues efectivamente, hay que tener una previsión sobre cómo van a ser esos momentos. Nosotros siempre decimos que la comunicación es la base de todo, ¿eh? La comunicación, el hecho de que todo se hable, de que todos hablen, y de que se vaya pues gestionando un periodo del año en el que se generan muchísimas expectativas en torno al mismo, pero que después el día a día pues hace que uno no se sienta como había anticipado, ¿no? Bueno, pues es un conjunto de personas, es una pareja en todo caso, la que se va a reunir, la comunicación continua acerca de cómo estoy y de lo que pretendo en el día sería maravillosa, ¿eh?
Comunicación nos recomienda Pedro. Mamá, ¿tú cómo piensas que se afronta esta mezcla familiar?
Bueno, yo de pareja casi no puedo hablar, porque esto ya es un tema que hace muchísimo tiempo que ya está pasado para mí. Pero es que, claro, yo puedo hablar del clan familiar que se reúne en mi casa muchas veces en verano todos juntos. El año pasado hubo una época que éramos 16 personas y gobernar aquello, aunque ya físicamente no trabajo, pero organizar, más bien lo organizo yo, 16 personas para desayunar, para comer y para cenar, es un verdadero logro. Y yo digo que todo el mundo tiene que colaborar. Y todo es organización, porque es que los españoles... en equipo les cuesta trabajar. Como equipo muchas veces fallan porque son muy individualistas ellos. Ellos van de vacaciones, cada uno tiene unas ideas de las vacaciones diferentes. Y eso muchas veces pues es muy difícil de combinar. sobre todo porque hay unas cosas básicas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que a mí me es muy importante que por lo menos se respeten los horarios de comida. Porque en una casa con 16 personas no puede ser que cada uno come y cene, desayuna a la hora que le apetece. Porque esto es totalmente difícil.
Has dado en el clavo, Ingaror. Ese es mi cruz.
Esto es horroroso. Porque entre medias, que uno vaya a la piscina y el otro tiene las patadas al balón y el tercero que quiere tirarse en el césped a la Bartola, me parece estupendo. Ahora, los horarios de comida hay que respetarlos, porque es que lo que no puede ser que unos todavía desayunan cuando los primeros ya quieren comer, porque esto a mí me descompone totalmente los
esto,
nervios.
Esto es el verano, ¿no?
¿Y cómo lo ve Candela? Tú sí, igual.
Exactamente, o sea, mi cruz es el horario, porque además yo digo, doy un margen de un cuarto de hora, entre 2:30 y 3 menos cuarto se come en casa, porque en mi casa comemos todos los días los mayores, los pequeños no, porque los niños cada uno comen en su casa, pero todos los mayores comemos aquí en casa. Son casas pequeñas que no están acondicionadas como la casa de invierno, y mi cruz es, por favor, entre 2:30 y 3 menos cuarto. Bueno, pues siempre hay alguno que tiene algún problema, que se está tomando una cervecita en la playa antes de subir a comer. Para mí eso es lo peor. Pero luego es verdad que hay otra cosa que a mí me encanta, y es, perdonad, pero cuando se van todos, yo me quedo 10 días sola, Ingeborg, ¿cómo se goza?
Pues no, lo demás en casa se lleva todo divinamente, porque es que nos repartimos, porque la casa es grande, la verdad que hay sitio de sobra, por sitio no es. Lo que pasa es que eso de los horarios de comida, porque es que es mucho trabajo, es la comida para dar 16 personas de desayunar, de comer y de cenar, es
la intendencia es tremenda, incluso las compras. Pero yo diría que hay otro factor que yo recomendaría mucho, es una cosa muy antigua, que es la capacidad de perdonarse. O sea, yo no sé vosotros, pero cuando se junta gente en verano, siempre hay un follón. Sí. Yo ya cuento con un follón. Por ejemplo, si yo me voy con amigos a la playa, me voy con mis hijos a un determinado lugar, yo sé que va a haber un follón. Es absolutamente inevitable. El que no lo sepa es un ingenuo. Sí, y entonces, el problema es tener la capacidad de perdonarse. De organizarlo de tal manera, la que sea, ¿no? Hay quien se toma un insta, se marcha y dice, mira, yo me voy a dar una vuelta, esto lo tengo que digerir. Hay quien lo habla, pero si no se parte del realismo de que va a haber un follón y de que tiene que haber capacidad de resolverlo por la vía del perdón, mala cosa, ¿eh? Se enquista.
Sí.
Claro, pero
y tener cintura. Pues teniendo cintura, teniendo el propósito de decir, voy a tener cintura, no voy a sacar la lupa, porque lo peor es sacar la lupa. O sea, cuando sacas la lupa, yo la saco, yo en torno al mea culpa. Yo de vez en cuando saco la lupa, me da por cualquiera de mis hijos, el que le tenga manía ese verano, saco la lupa y la he fastidiado, porque hago mal ambiente y el mal ambiente salpica y contamina todo.
Claro.
Decías tú que es difícil lo del perdón, Pedro.
No, que sea difícil, sino qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué herramienta hay que poner en marcha, ¿no? Y si antes hablábamos de la comunicación, dentro de la comunicación está la gestión emocional, la expresión de emociones. Es decir, entenderse a uno mismo, no rumiarlo, porque yo estoy detectando con las intervenciones que estoy escuchando que existe esa sensación de, uff, hay que ver, ¿no? Qué malos son los demás o qué mal se comportan los demás y no me tienen en cuenta, ¿no? Bueno, pues más allá de rumiarlo, lo que hay que hacer es expresarlo siempre con la empatía. Es decir, poniendo la empatía como una de las estrategias fundamentales. Es decir, y la empatía es muy clara, es la emoción de las emociones, es ser capaz de entender el comportamiento de los otros y, por lo tanto, sintonizar con sus emociones. Es lo que les está provocando hacer eso. Si yo lo enfoco desde ahí, mi crítica va a ser mucho más escuchada o tiene la probabilidad de ser escuchada, puesto que les estoy demostrando a los otros que les entiendo, no comparto. Les entiendo y lo único que espero con mi intervención es que ellos también me entiendan. Al final es una comunicación, es una expresión de emociones y efectivamente, Carmen, qué bonito lo que decimos los psicólogos, qué maravilloso, pero es la herramienta.
Sí, es la herramienta, lo que pasa que normalmente es la herramienta siempre de los mismos, porque hay gente muy empática y gente poco empática, entonces siempre son los más empáticos y al final los más empáticos se queman.
No, pues no deben quemarse. Yo siempre digo que si tienes ese don de la empatía te fastidias y eres generoso con él.
Claro que sí, no pierdes la esencia.
Es que, oye, es así. O sea, son habas contadas. Unos son empáticos, otros tiran para adelante, otros son más vagos, otros van detrás, otros obedecen. Es que somos diferentes, ¿no? ¿Vosotros sí. pensáis que las parejas que tienen dificultades deben veranear solas o deben veranear con la familia? ¿Se os ocurre una forma delicada de afrontar el veraneo?
No Hombre, sé las si personas es... que tienen dificultades, lo que tienen que hacer es precisamente buscar ayuda, ¿no? Para claro. que precisamente quien gestione esa ayuda sea capaz de integrar unas vacaciones dentro del no conflicto, ¿no? Porque de lo que sí. se trata es del no conflicto. Una pareja que tiene problemas es una pareja que ha dejado de sentir refuerzo con la presencia del otro. Y es lo que tenemos que intentar que se vaya dando en este periodo. Que sea mucho sí. más refuerzo que castigo esa relación.
Sí, yo creo, fíjate, Cristina, que hemos hecho fenomenal en hacer este programa ahora, porque ahora se acerca el mes del veraneo, y yo sí que le diría a la gente que tiene una relación frágil, que son matrimonios frágiles, que se preparen previamente, que hablen previamente y que se refuercen previamente.
Ya.
Que uh-huh. no se vayan ahí de sorpresa, de ala, un mes entero, 24 horas los dos juntos, ¿y qué hacemos?
Sí. O sea, no. Sin preparación, sí. efectivamente. No se puede plantear las vacaciones como, venga, va a ser el momento en el que vamos a recuperar la relación. No, la relación se tiene que recuperar con fundamento.
Eso es, sí.
Bueno, pues cuidaos cada uno, cuidándose cada uno también se cuida la pareja y se cuida la familia, que Carmen Candela e Ingeborg Schlichting terminen adecuadamente los preparativos para reunir sendas tribus.
Pero hay que ver la cosa positiva, hay que ver la cosa positiva, no hay cosa más bonita que reunir toda la familia, y la verdad es que se pasa siempre muy bien, llevamos años haciéndolo. Y si todo el mundo vuelve y todo el mundo sale contento, es buena señal.
Bueno, y sobre sí. todo se sacan siempre cosas muy positivas. Gracias, mamá. Gracias, Carmen Candela. Gracias, Pedro Martínez. Y, por favor, enviadnos vuestros mensajes. Encontronazos con el sol y el calorazo. ¿Cómo ha sido esa quemazón? ¿Cómo se deshizo el asfalto? 666-55-400. Necesitamos vuestros mensajes de sonido.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes 2 planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún,
claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. TVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Carrefour te trae el mejor precio, con descuentos de verano cada día. Como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Válido solo hoy y mañana. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada,
like a Bosch.
Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Organismo Internacional para la Energía Atómica convoca una reunión.